escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a la sintonía de COPE Región de Murcia. En este jueves ya 23 de abril seguimos avanzando. Ya son 41 días los que llevamos con este confinamiento. Y bueno, nos queda, pero lo vamos a conseguir. De eso no nos cabe la menor duda. Nosotros, a través de la radio, vamos a intentar, como siempre, acercarles la información y la actualidad a través de esta subsintonía. Hasta las 12:30, ya saben que abrimos esta ventana en COPE Región de Murcia. Adolfo Barnés está en el control central. Maite Fernández, que también nos acompaña, a la que la saludo. Buenos días, Maite.
Muy buenos días.
Y también, bueno, pues les habla, como siempre, Carmen Hernández. Vamos enseguida, Maite, a empezar ya, pues, a desarrollar nuestro primer tema, que además es súper importante, súper bonito y además solidario, que yo creo que eso es lo más importante en estos días, ¿no?, que llevamos de confinamiento y los que estamos intentando, pues, echar una mano en la medida de lo que sea posible, cada uno con los medios de los que dispone, lógicamente. Y antes de presentarles a nuestro invitado y antes de hablar con nuestro invitado, quiero que todos los oyentes de COPE, y Maite, tú también, escuchen esto.
Cuando más duras son las cosas, los murcianos demuestran que su solidaridad no tiene límites. Por eso, Grupo Caliche pone a disposición de toda la sociedad murciana, entidades, asociaciones y empresas, el camión solidario, para que la solidaridad destinada a frenar el coronavirus llegue a su destino en las mejores manos. Solicítalo en la web elcamionsolidario.org.
Bueno, pues eso es un poco lo primero que queríamos que escucharan, porque ahora vamos a hablar de ese camión solidario que ha puesto en marcha, pues, ni más ni menos que Transportes Grupo Caliche, una división de transportes de Grupo Corporativo Caliche, que, bueno, pues en este momento, además de seguir trabajando, como lo vienen haciendo durante todo el año, han decidido poner en marcha este camión solidario. Y tenemos con nosotros a su director de marketing, a Eduardo Fajardo, al que ya saludamos. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, Maite.
Buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta, bueno, nos parece muy bien la iniciativa, eso para empezar. ¿Cómo surge esta iniciativa y, sobre todo, qué es exactamente, Eduardo, este camión solidario?
Bien, pues camión solidario lo presentamos el año pasado, justo con nuestro 50 cumpleaños. El año 2019 cumplimos el 50 aniversario de Grupo Caliche. Y aunque, bueno, este servicio, este transporte que antes realizábamos también de forma gratuita, porque estaba a disposición de asociaciones y ONGs, pues le dimos esta forma de camión solidario que vimos que, bueno, por el efecto amplificador y que queríamos mostrar a la sociedad murciana. Lo presentamos el año pasado en este entorno de celebración de nuestro 50 aniversario.
Solo un paso más. Sí. Claro, le decía que es un paso más porque ya lo estaban haciendo antes y hacen muchísimas actividades sociales.
Sí, correcto. Es como ahora, pues, llamamos RSC a todo lo que todas las empresas hemos estado haciendo de devolver a la sociedad, pues, bueno, pues lo que la sociedad nos da a nosotros.
Eduardo, cuéntenos precisamente cómo se está haciendo este recorrido, cómo es, en qué consiste, quiénes pueden contactar con ustedes.
Perfecto. Bueno, pues nosotros nos gusta decir que transportamos solidaridad, ¿vale? Más que un servicio de Grupo Caliche, lo que hacemos es poner a disposición de la sociedad, de asociaciones, fundaciones, ONGs y empresas murcianas, este transporte solidario, sin ningún tipo de coste. Estamos muy orgullosos ahora porque estamos identificando que somos un efecto catalizador, es decir, aparte de ese transporte que ofrecemos a este tipo de asociaciones, tipo Cáritas, Banco de Alimentos, Jesús Abandonado, Cruz Roja, también nos hemos dado cuenta que las empresas se ponen en contacto con nosotros para hacer ese efecto catalizador que te comentaba, es decir, oye, tengo esto para donar, ¿dónde lo puedo llevar?, ¿qué puedo hacer? Y nosotros nos dedicamos y damos ese servicio más de gestionar ese envío hacia recogida, transporte y entrega.
Es muy sencilla la forma de contactar con vosotros. Ahora quiero que nos lo cuentes para todas esas personas que nos están escuchando y son solidarios. En estos días, ¿qué es lo más llamativo que os han llamado para trasladar?
Bueno, pues mira, en estos momentos que nos encontramos, pues sobre todo productos de alimentación, productos sanitarios de primera necesidad, muchos dirigidos a Cáritas, muchos dirigidos al Banco de Alimentos, hace poquito hicimos transporte con la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia, acabamos de hacer esta mañana otra empresa, Alía, que nos ha, quería donar producto higiénico, con empresas como Garre, El Dulce, bueno, en fin, muchas empresas que lo que hacemos, pues eso, sobre todo productos alimenticios y productos de primera necesidad, que lo que aportamos es, pues, sobre todo necesidades, para cubrir las necesidades que en estos momentos nos trasladan, que son, pues han crecido mucho, y que, bueno, pues Jesús ha abandonado, tipo Cruz Roja y demás, nos agradecen enormemente a nosotros por hacer el transporte y a esas empresas solidarias que donan estos productos.
Hombre, independientemente de todo lo que se está haciendo, Eduardo, lógicamente lo hemos visto, ¿no? El papel que han jugado y que están jugando los transportistas y el transporte ha sido y está siendo y será fundamental.
Sí, bueno, nosotros continuamos dentro de la cadena de suministro, no solo los transportistas, que desde aquí mando un abrazo muy afectuoso a toda la familia de transportistas de España y a nivel internacional, porque nosotros estamos a nivel internacional, que siguen estando ahí en la carretera, que cuando pedimos un esfuerzo más, yo siempre digo, ese kilómetro extra nunca pone ninguna objeción, todo lo contrario, y que hacen que todo esto, tanto pues bueno, pues transportar todos los productos agrícolas hasta los supermercados, es decir, que esta cadena no se pare y que solamente preguntan dime dónde y cuándo hay que hacerlo. Esto nunca dejaremos de dar las gracias y hacer un homenaje a estos héroes, que bueno, pues todos somos héroes en estos momentos, ¿vale? Porque cada uno nos ha tocado actuar, pues tenemos que estar en casa, pues estaremos en casa, a otros les han tocado actuar estando en primera línea. Pero sí es cierto que nuestros compañeros son superhéroes. ¿Sí?
La verdad. Además, es esta que cadena sí. Es importantísima.
Ya lo creo.
Porque, Carmen, si tenemos un montón de cosas que dar a la gente que lo necesita y no sabemos cómo.
Es la mejor forma, ¿no? Y además con un grupo que nos da la máxima confianza. Y no sé también, que me gustaría, Eduardo, saber un poquito dentro de esta crisis, ¿no? Que a todos nos ha afectado, ¿no? A todos nos ha tocado un poquito, ¿no?
Sí, de alguna manera o de otra manera, pues esta crisis nos ha afectado. Ya no me voy a centrar en la parte económica, pero sí en la parte personal y todos aquellos que, bueno, que de alguna u otra manera hemos sufrido este COVID-19, que bueno, que nos está afectando a todos. Pero yo quisiera mandar ese mensaje de, sí, ya no de esperanza, sino de ánimo, de fuerza. Yo creo que juntos sumamos, pero uniendo nuestras fuerzas vamos a hacer el efecto multiplicador, vamos a multiplicar y vamos a salir de esta, pues no voy a decir reforzados, pero mucho más sabios, seguro.
Seguro, seguro que sí, con ese mensaje nos quedamos. Eduardo Fajardo, como director de marketing de Grupo Caliche, muchísimas gracias y un abrazo para todos los que forman parte de esta empresa, ¿de acuerdo?
Solamente, Carmen y Maite, un segundito. Todos los que se quieran poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, camionsolidario.es, ahí tenemos un formulario que canalizamos todas estas solicitudes. Y nada más, muchísimas gracias por seguir comunicando, por seguir estando ahí, por acercarnos, porque yo cada vez que os oigo estoy más cerquita de mis papás y de mis abuelos, y porque es el olor a casa, lo transmití. Sí. Y pues, nada, pues un abrazo muy fuerte.
Igualmente, igualmente, gracias, hasta luego.
Gracias.
Este es un momento clave para frenar la expansión del coronavirus. Lávese muy bien las manos y con frecuencia. Al toser, cúbrase con la cara interna del codo o utilice pañuelos desechables. Mantenga una distancia mínima de 1.5 metros con los demás. Solo si presenta síntomas, llame a su centro de salud. Para más información, 900 12 1212. El compromiso de todos con la salud de los nuestros. Quédate en casa. Gobierno de la Región de Murcia. Juntos hacemos región. Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas, Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia, Totana, Yecla.
COPE, Región de Murcia.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es COPE más Murcia a través del 100.6 de FM. Es miércoles, miércoles fue ayer. Anda que yo sigo igual, yo que no sé en qué día estoy viviendo. Es jueves 23 de abril y hasta las 2 de la tarde tenemos por delante 90 minutos de radio que vamos a aprovechar al máximo. Maite Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, en el día que más me gusta casi del año. Hombre, la llegada de los Reyes Magos y esas cosas así también. Hoy es el día del libro, el día de la imaginación.
Ah, es verdad,
el día de...
San Jordi también, ¿eh?
Pues sí, yo prefiero, si nos tienen que mandar algo, que en vez de la rosa me manden un libro.
Hombre, la cosa ahora... Bueno, mandar se mandan, ¿eh? Menos mal que hay cosas que afortunadamente siguen funcionando.
Yo he regalado ambas cosas en este confinamiento, flores y libros, o sea que si quieren,
bueno,
que
pues,
manden libros.
Hombre, te voy a hacer una cosa, Maite, las flores también, que son muy bonitas, que sí. Mira que han sufrido los floristas con este tema también, por cuántos millones de flores se han tenido que tirar a la basura, literalmente, ¿eh?
Claro, por no simplemente poder... con las de las fiestas de Murcia y con las de la Semana Santa, pues ya te puedes hacer un
efectivamente,
cálculo.
Han sido también, bueno, como tantos otros, ¿no? Otros de esos sectores que se han visto golpeados y de qué manera, ¿no? Bueno, no solo eso, es que ya desde el 19 de marzo, el Día del Padre, a partir de ahí, Semana Santa, todo lo que eso supone en flores, es muchísimo,
Por cierto, que llega casi el Día de la Madre, que se pueden regalar cosas, ¿eh?
Oye,
que...
¿al final se cambia o no? Porque decían que lo iban a cambiar de día, pero al final, ¿no? Sigue siendo el primer domingo de mayo.
Que yo sepa,
supongo que sí, ¿no? De momento no se ha cambiado, ¿no? Bueno, ahí va a jugar mucho el tema del comercio online, ¿no?
Yo estoy aprendiendo.
Si uno quiere. Bueno, pues como decía, hoy es jueves, ya he visto que empiezo y no sé ni en qué día estoy, ¿eh? Es una cosa como que no...
Vivimos como en un bucle. Es verdad que nosotras estamos un poco al día porque estamos trabajando, pero aún así cuesta.
Bueno... Pues vamos a estas horas, lo primero, si te parece, a actualizar y a conocer la última hora y, como siempre, dar la bienvenida, buenos días, a Paula Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, hasta ahora estamos pendientes del Consejo de Gobierno, donde se darán las últimas novedades de esta crisis del coronavirus en la región de Murcia. Mientras tanto, les recordamos los últimos datos que indican que hay un fallecido más en la región de Murcia. Ya son 124 fallecidos por coronavirus en la región. Ha aumentado el número de pacientes en la UCI en 3, ya son 128. Eso sí, ayer, de los más de 700 tests realizados, solo hubo 4 positivos. Pendientes estamos de los datos y pendientes de los diferentes sectores. Por ejemplo, la Federación de la Construcción en Murcia pide que, aunque no se puedan hacer reformas en los edificios, sí que se puedan arreglar fachadas o se puedan hacer obras en los resorts. Así lo decía el presidente de la Federación de la Construcción en Murcia, José Hernández.
Las fachadas de los edificios, donde no se mezclan en ningún momento con el resto de habitantes del edificio y no pueden hacerlo, o aquellos que están desarrollando su actividad en los resorts que ahora mismo pues están despoblados porque prácticamente en su totalidad están ocupados por personas extranjeras que ahora mismo no les están habitando, pero sí que pues este Real Decreto pues les paraliza la actividad. Y entendemos que es inasumible que se esté paralizando pues este colectivo que, como digo, va a sufrir muchísimo porque corresponde a esas empresas de menor tamaño y esas empresas que más ayuda necesitan en estos momentos.
Y este domingo van a poder salir por fin los niños a la calle, pero eso sí, además de mascarillas, van a tener que llevar paraguas. Y es que se esperan lluvias a partir del sábado en la región de Murcia. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, José Antonio Parodi.
Las precipitaciones que podría ser más probables en la zona litoral y aumentar a partir de la tarde. Y para el domingo tendremos también todavía una jornada con probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes.
Solo va a ser sábado y domingo. El lunes cesan las lluvias y, ojo, suben las temperaturas hasta los 29-30 grados. Es la última hora, Carmen.
Bueno, qué bien, no sé, Maite, fin de semana con lluvia, qué novedad. Es una cosa, es una de las peores cosas. No me esperaba, no me lo esperaba yo esto, fíjate.
A ver, yo creo que beneficia al confinamiento, a que nos portemos bien, pero se hace muy cansino, ¿eh? No ver.
Hombre, mira, beneficia al campo, pero en el estado de ánimo afecta también, ¿eh, Maite?
También te digo una cosa, que muchas veces nos equivocamos con eso de que beneficia al campo, porque están viviendo un momento muy duro y tendremos que hablar con ellos también.
Sí.
Bueno, pues lógicamente tienen mucha falta de mano de obra, les pasa todos los años, pero en este caso, bueno, pues el miedo, la imposibilidad de viajar varios en un coche, complica muchísimo esa mano de obra, y encima de todo la lluvia paraliza la recogida de productos como la patata, que se van a estropear. Ajá. Hay que recogerla en un punto concreto, y la verdad que si alguien necesita trabajo y está dispuesto a trabajar en el campo, sí, hay muchísima oferta.
En fin, bueno, pues hoy, como decíamos, es 23 de abril y se festeja ese Día Internacional del Libro, muy especial, una fecha que tampoco vamos a olvidarnos, ¿no?, con este confinamiento por el coronavirus. Una jornada que, para quien no lo sepa, se celebra con motivo de la fecha en la que coincidieron las muertes tanto de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso, que este año desaparece de calles, universidades, comercios, ¿para qué? Pues para quedarse en casa. Como bien decía Maite, hay que aprovechar pues ese regalo de libro o flores, aunque lo de la rosa es mucho más típico de Cataluña, pero bueno, que se pueden enviar libros a través del comercio online, ¿no? Que las librerías también pues siguen abiertas, entre comillas, pero también siguen prestando servicios.
Y los escritores intentando escribir y intentando conseguir musa, luego hablaremos con una de ellas, pero es verdad que yo es de las pocas cosas que no voy a comprar de forma telemática
online.
Porque no, porque lo que quiero es esperar a la librería donde siempre compro, que sí, van a necesitar la ayuda de todos y hay que ir a los comercios que tenemos cerca.
Bueno, pues totalmente de acuerdo. 12:36 minutos, seguimos en COPE Más y enseguida hacemos una pausa. Maite, vamos a hablar con la alcaldesa de Cartagena, con Ana Belén Castejón, ¿verdad?
Porque hay muchísimas cosas que contar también de Cartagena y a ello vamos.
Pues enseguida hablamos con ella.
Herrera en COPE. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Todos estamos haciendo esfuerzos. Renunciar a tus paseos, no visitar a tus familiares, comprar solo cuando hace falta. Aunque pueda parecerlo, tu casa no se hace pequeña. Quedarte dentro te hace grande. Murcia en Casa. Ayuntamiento de Murcia.
¿Aplazas tu formación por falta de tiempo? Cursos online en iBusiness School. Las situaciones difíciles también son oportunidades. Ahora es tu momento. Amplia oferta formativa online, organizaciones en positivo, finanzas y muchos más. Orientación constante de profesionales con los que puedes interactuar por streaming. Cursos online de ENAE. Elige el tuyo en enae.es.
Todos los jueves a la 1:30 en COPE Más Murcia no te pierdas nuestra cita con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, un espacio donde conoceremos todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria.
Una vez más, COPE es líder absoluto de audiencia en la Región de Murcia.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Gracias a ti. Somos el referente en información y entretenimiento de nuestra región.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Más de 126.000 oyentes diarios confían y escuchan COPE para estar informados y acompañados.
Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días.
COPE Región de Murcia, cerca de ti.
Herrera en COPE. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Seguimos haciendo ronda por los diferentes tesoros de la región. Yo prometo, cuando termine el confinamiento, ir visitando cada uno de los sitios que he ido visitando virtualmente. El de hoy, bueno, pues Carmen, me lo conozco muy bien. Estoy en estos días viendo desde la ventana, muy orgullosa a mis vecinos, colaborar en todo lo que pueden. Y yo creo que la persona, la alcaldesa a la que vamos a saludar hoy, debe estar el triple de orgullosa porque se entera de más cosas que yo. Ana Belén Castejón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que tú, que recoges todas las peticiones, todas las ayudas que se ofrece a la gente, estarás todavía más orgullosa que yo porque, como digo, tiene mucha más información, ¿no?
La verdad es que desde aquí aprovechar la oportunidad que me dais en la cadena COPE para agradecer las muestras de cariño, la solidaridad del pueblo de Cartagena. Me contaban en el operativo de emergencia social, donde hemos estado visitando a la vicealcaldesa y yo, que el otro día llegó un señor, abrió la maleta de su coche y trajo una gran compra, desde eso hasta las empresas pequeñas, medianas, grandes, y por supuesto, como es nuestra obligación y responsabilidad, hacerlo el Ayuntamiento de Cartagena, supervisando para asegurarnos que ninguna familia se quede en la cuneta y sobre todo que nadie pase hambre y lo más importante, que le podamos seguir ayudando cuando esto acabe, que es donde se tiene que ver también al Ayuntamiento de Cartagena y la tan cuenta que desde el Operativo de Emergencia Social estamos atendiendo a más de 1.500 personas cada semana y lo hacemos gracias a nuestra policía local, a Protección Civil, a las diversas concejalías, voluntarios de todas las concejalías y al Ejército. Y a esa cadena humana en la que todos colaboran y de la que es verdad, como decías, Maite, me siento inmensamente agradecida y orgullosa.
La curva, la famosa curva, se va bajando, se va aplanando y, alcaldesa, los datos en Cartagena cada vez son un poquito más optimistas.
La verdad es que si tiráis de hemeroteca no me habréis oído nunca hablar de datos y me hice el firme compromiso de que no daría datos porque a veces nos confiamos. Cartagena, por su idiosincrasia, por su clima. Es cierto que por el nerviosismo que nos lleva a estar tanto tiempo encerrados, no podemos permitirnos el lujo de errar. Así que voy a seguir, si me lo permite, sin decir los datos, que estamos siendo un municipio ejemplar. Así que el mejor dato es que no haya ningún contagiado y como ahora mismo no puedo decir eso, pues como todos queremos lo mejor, no hay que confiarse. Cartagena debe ser ejemplo de confinamiento y por eso yo animo a seguir.
El otro día incluso le pedía al presidente de la comunidad que se mantenga el Rosell en condiciones cuando pase esto, ¿no?
Está claro que se ha visto, ¿no?, que gracias a poder tener dos hospitales a pleno rendimiento hemos podido hacer un frente a la crisis. Es verdad que la gerencia número 2 de salud ha hecho una muy buena planificación y previsión y ha sido gracias a que teníamos infraestructuras e instalaciones sanitarias públicas y también concertadas de las que se están usando, pero gracias a poder tener el Rosell no hemos tenido que acudir como el caso de otros municipios a hospitales de campaña, etcétera. Esta situación de coronavirus, de crisis sanitaria, ha venido a darnos una lección a todos en muchos sentidos y uno de ellos es que contando con dos hospitales pues se puede hacer frente mucho mejor y era necesario. Así que por eso yo estoy segura que se va a tener esa sensibilidad que se ha tenido en la gestión de esta crisis por parte de la gerencia número 2, que la verdad estamos dando un buen ejemplo también y yo también me siento orgullosa como paciente, como usuaria y como cartagenera. Desgraciadamente todo parece apuntar, no hay nada inventado, pero tenemos que estar muy preparados porque en otoño puede venir otro repunte, otro brote y por eso tenemos que sentirnos afortunados de tener ahí el Hospital de Santa María del Rosell y haber tomado todos muy buena nota de ello, que gracias a que lo hemos tenido hemos podido salir muy, muy bien.
Alcaldesa, dos muy rápidas. ¿Le preocupa la flexibilidad en el desconfinamiento, digámoslo de alguna forma, de los más pequeños?
Sí, soy franca, soy sincera. Lo he dicho en público y en privado. El otro día tuve la oportunidad de decírselo al presidente de la comunidad autónoma, quizás porque somos zona costera, porque el buen tiempo juega en nuestra contra, que se me entienda bien la expresión. Es muy atractivo venir y yo considero que hemos pasado mucho, por tanto, porque pasemos un poquito más, vamos a hacerlo bien. Entiendo que los niños tengan que salir, pero yo pido cautela, yo pido que entre todos lo hagamos. Por supuesto, no es mi competencia ni es mi responsabilidad, pero sí voy a pedir una cosa, que cuando se tomen decisiones, tanto en el gobierno regional como en el gobierno de España, se tenga también en cuenta a los ayuntamientos. Si se nos dan ya las decisiones adoptadas, luego no se nos puede exigir. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos también hacer nuestra previsión y nuestra planificación. No se nos puede ir a golpe de decreto y de aprobación sin tener margen de maniobra. Tanto hemos tardado, porque tardemos un poquito más, yo quiero que lo hagamos bien. ¿Qué es hacerlo bien? Pues tampoco tengo la varita mágica, pero sí que digo que cuanto más gradual sea, mejor. Y en ese aspecto, yo desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos sido rígidos, hemos animado a todo el mundo a quedarse en casa, hemos dado todas las facilidades del mundo desde el Ayuntamiento, nos comprometemos a seguir haciéndolo, pero es verdad que ahora también necesitamos capital humano para abordar y ver cómo hacemos esa desescalada de los niños, porque hablamos de un municipio que tiene más de 200.000 habitantes.
Y la última alcaldesa, hoy San Jorge, día del libro, ¿qué está leyendo la alcaldesa, si tiene tiempo o qué ha leído recientemente?
Pues mirando por las noches, con la soledad del repaso diario de la gestión de esta situación de crisis, con el libro de filosofía del derecho, no les voy a engañar, porque tengo también que examinarme de esa asignatura, estoy con Fuente Ovejuna. Y ahora dirán, claro, mis amigos y quienes saben que ya me lo he leído, sí, lo estoy releyendo. Ahí lo dejo porque tiene su moraleja y cobra mucho más sentido aún que lo lea yo, todos a una, ¿verdad? Que entre libros anda el juego, entre papeles anda el juego, y eso sí, está bonito que animemos a la gente en esta situación a leer, a fomentar la lectura, que seamos ciudadanos libres, con criterio propio, y que tenemos articuladas tantas iniciativas como hacer deporte en casa. De verdad, desde el Ayuntamiento de Cartagena, metiéndose en la página web del Ayuntamiento, a través de los medios de comunicación, que yo animo a que a las 8 de la tarde os aplaudamos también a vosotros, que lo estáis pasando también regular, que estéis haciendo una grandísima labor. Hoy mi aplauso va para todos vosotros, Maite.
Pues muchísimas gracias, alcaldesa.
Un placer, como siempre.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Si he superado el COVID-19, ¿soy ya inmune? ¿Puedo dar besos sin miedo a contagiar? Responder con certeza todavía no es posible, y menos aún con una prueba rápida. Ni todas informan de lo mismo, ni son igual de fiables. Aún está lejos el día en que cualquiera pueda saber con un pinchacito si tienes defensas permanentes contra el virus y no puedes contagiarlo. Los test de anticuerpos, también llamados serológicos, son la base del estudio de prevalencia que, según ha anunciado el Gobierno, comenzarán a finales de abril y se harán en 36.000 hogares. Será uno de los primeros estudios de inmunidad a gran escala en un país y no se basará en una única muestra, sino en varias. Por ahora, los estudios de seroprevalencia que ya han publicado resultados se han hecho en grupos de poblaciones mucho menores y sobre todo con fines de investigación, no para tomar decisiones. Sus resultados indican que aún falta mucho para llegar a la inmunidad del grupo, incluso en poblaciones con alta incidencia de la infección. En ningún caso se alcanzaba siquiera el 15% de la población inmunizada. Se estima que alrededor del 60% de la población tendría que ser inmune para que se pare la pandemia, y aún falta bastante para eso.
Mañana más ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
En Aguas de Murcia tenemos mucho que decir, pero mucho más que escuchar.
Un litro de agua no es igual a un litro de agua. ¿Sabes que el agua del grifo es más respetuosa con el medio ambiente? ¿Y sabes por qué? Porque su precio es 420 veces más económico que el agua embotellada. Y se evita la emisión de 600 toneladas de CO2 en su transporte, además de no generar residuos. El agua del grifo se somete diariamente a más de 4.000 determinaciones analíticas, desde su origen a tu hogar, con todas las garantías. Bebe agua del grifo. Aguas de Murcia. Juntos cambiamos el futuro.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
En un minuto y medio llegamos a la 1:10. Por cierto, que la comunidad autónoma va a repartir 2 mascarillas quirúrgicas a cada persona mayor de 65 años, Maite, a partir de la próxima semana. La dispensación será gratuita y se hará a través de receta electrónica en las oficinas de farmacia. En total, 500.000 de mascarillas adquiridas por el Servicio Murciano de Salud para repartir, insisto, entre las personas. Primero, los mayores de 65 años. Me parece perfecto, ¿no crees?
Normal, en el orden prioritario, porque ellos son los que más riesgo tienen, y yo creo que con lo difícil que es conseguir unas mascarillas decentes en estos días, son los primeros que tienen que recibirla, lógicamente.
El resto de la población también recibirá ese material de protección, pero más adelante. En total se van a distribuir 1.100.000 mascarillas en toda la región de Murcia. Seguramente para cuando llegue el momento en el que, al poder salir a la calle, nos digan que tenemos que llevarlas, que hay que llevarlas, que es indispensable, pues que no falten mascarillas. Así que nadie se preocupe, Maite, que parece que todo va bien y que todos podremos tener nuestras mascarillas.
Segunditos, ese es el paso previo a esos besos que decías tú.
Besos ya vendrán. Los besos van a tener que ser virtuales o con la mano así, así como se ha hecho, como se hacía. En fin, el caso es vernos. A mí me da igual estar a 2 metros. Yo quiero ver a la gente. Eso es lo que tengo ganas. Que llegamos a 1:10, hacemos ahí un pequeño clic y enseguida continuamos con el resto de oyentes.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Continuamos a través de Herrera en COPE, en COPE Comunidad de Murcia. Abrimos ahora este tiempo de radio que nos llevará juntos hasta 1:00 p.m. Seguimos los de siempre, los de cada día. Adolfo Barnés, Maite Fernández, Carmen Hernández. Y Maite, enseguida nos vamos a ir también a conocer, si te parece, la actualidad de UCAN al día con Paula Pascual. Pero bueno, luego también comentaremos, recuerden, la siguiente ventana, quiero decir, a los que les interese, porque me parece que es importante, 1:20 hablaremos en directo también, Maite, con el alcalde de Murcia, con José Ballesta, porque hemos estado conociendo diferentes municipios, cómo están las cosas en los diferentes municipios de la región, y lógicamente no vamos a pasar de largo por Murcia capital, ¿no? Así que hablaremos con él para saber cómo se está llevando este confinamiento, qué medidas se están tomando desde el ayuntamiento, sobre todo de cara a cuando se levante, ¿no?, esta veda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, si te parece, Maite, hacemos una pausa. Bueno, no, mejor dicho, escuchamos primero UCAN al día, luego hacemos una pausa y luego contamos más cosas.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La UCAM, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, tiene ya todo preparado para adaptarse al nuevo protocolo y adaptar la formación asistencial, la formación presencial, a formación online para poder terminar el curso con todas las garantías de calidad. Manuel Ruiz es el vicerrector de calidad de la UCAM. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que estarán trabajando en poder adaptar todo, toda esa formación presencial, para poderla realizar de forma online y poder terminar el curso en condiciones.
Pues así es, así es. Llevamos trabajando desde el minuto uno, desde que la situación pues comenzó a ser preocupante. Ya se creó un comité en la universidad, un comité de seguimiento del COVID-19, y estuvimos trabajando en los distintos escenarios. Y efectivamente, gracias a Dios, hemos trabajado un escenario donde todas las actividades presenciales pasan a ser online y, como tú decías, con todas las garantías de calidad para que todos los estudiantes de la Universidad Católica puedan finalizar el curso en las mejores condiciones.
Uh-huh. En todo tipo de formaciones, por ejemplo, también en los grados, en los máster, en las tesis doctorales, ¿todo se va a hacer online?
Absolutamente todo. Hemos adaptado todas las enseñanzas oficiales y también las titulaciones propias de modalidad presencial, todas aquellas que su naturaleza era presencial, a la modalidad online. Y no solamente lo que son las enseñanzas teóricas, sino también todas las actividades relacionadas con estas enseñanzas. Me refiero a las prácticas externas, también los trabajos fin de grado y fin de máster, como tú bien decías, también las tesis doctorales, que vamos a ser la primera universidad en la región de Murcia en poder realizar una tesis doctoral virtual por videoconferencia. Toda esta situación, aunque es excepcional, pero también es muy interesante porque son nuevos escenarios en los que nos encontramos. Oye, y también viene bien pues en este siglo XXI pues abordar todos estos aspectos tecnológicos, y nada, pues eso, estamos trabajando en este sentido.
Van a hacer la primera tesis doctoral de forma virtual en la región de Murcia.
Sí, vamos a hacer la primera lectura de tesis defensa, de tesis doctoral, de manera virtual, Y bueno, ya digo que muy con el tribunal, cumpliendo con todos los requisitos, en base a una adaptación del Real Decreto que permite esta excepcionalidad en estos momentos, uh-huh. y abarcando todos estos nuevos campos. Yo también quería hacer hincapié en que los estudiantes de la universidad, a los que hemos informado, nada más se han incorporado después de las vacaciones, informarles de que se contemplan todos los aspectos, como decíamos, para poder finalizar el curso académico en las mejores condiciones. Por lo tanto, hemos adaptado todos los sistemas de evaluación de formato presencial a formato online, con distintos sistemas, con evaluación continua, con exámenes online, con exámenes orales a través de videoconferencia. Y también hemos adaptado la evaluación de las prácticas para aquellos estudiantes que no habían conseguido finalizar ese porcentaje necesario de prácticas externas, pues también las hemos adaptado. Y también los trabajos fin de grado y fin de máster, para que se puedan realizar de manera virtual. Esto también es un poquito similar a la experiencia de la defensa de tesis doctorales, sí. Pues en este sentido también hemos trabajado para que puedan, finalizar con las mejores garantías de calidad en todas y cada una de las titulaciones de nuestra universidad.
Es decir, que los estudiantes pueden estar tranquilos porque van a terminar el curso en perfectas condiciones y van a poder conseguir su titulación como si hubieran realizado las asignaturas o sus titulaciones de forma presencial. Está ya todo preparado, Manuel.
Así es. Y también con una atención excelente por parte de todo el profesorado de la Universidad Católica, que se está volcando, que se está atendiendo 24 horas, por decirlo de alguna manera, a los estudiantes, que para eso estamos, para estar a su servicio, para que puedan en estos momentos difíciles y de adaptación, para que se puedan realizar todas las actividades para, como tú bien decías, finalizar, egresar a aquellos estudiantes que están en su último curso, poder egresar y poder obtener su titulación, y también los estudiantes del resto pueden desarrollar su calendario académico con total normalidad y según lo planificado.
Bueno, pues todos adaptándonos a estas nuevas circunstancias, a esta crisis del coronavirus, y como ven también la UCAM tiene todo preparado para que sus estudiantes puedan terminar el curso en perfectas condiciones. Manuel Ruiz, gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Un saludo y mucho ánimo a todos.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo.
Y ahora te la llevamos a casa. Tu distribuidor Gambín Soriano lo hace posible. Llámanos al 968-620-425 y haz tu pedido. Infórmate en Bodega Alguazas. 968-620-425.
Teleno, somos agua. Vive, siente, bebe.
Cocina con lo auténtico, cocina con lo casero. Tomate frito Sandoval, elaborado con la mejor selección de tomates y con aceite de oliva virgen extra. Tomate frito Sandoval, el auténtico sabor casero.
Dabas Electrodomésticos Bosch está contigo. Si tienes cualquier urgencia y necesitas un nuevo electrodoméstico, te lo llevamos a casa instalado por técnicos de Bosch, cumpliendo la normativa de seguridad vigente. Llámanos al 968-396989. Dabas Electrodomésticos Bosch. Un día menos, un aplauso más.
Desde Grupo Florida Blanca queremos ayudarte a que tu negocio cuente con las máximas garantías de limpieza e higiene. En Grupo Florida Blanca ponemos todos nuestros conocimientos y equipo humano a tu disposición para que tus instalaciones sean un lugar limpio y saludable. Nuestro objetivo es que tu empresa pueda ofrecer a trabajadores y clientes la máxima higiene. Para ello, hemos puesto en marcha nuevos servicios y así poder adaptarnos a tus necesidades con la profesionalidad y rigor que nos caracterizan. Queremos ayudarte. Cuenta con nosotros. Grupo Florida Blanca. Blanca.es.
Vamos con un momento para la reflexión.
El Evangelio nos habla hoy.
Según San Juan, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la verdad eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Segundos para llegar a la una en punto del mediodía. Bueno, el titular parece que ya está más claro. El gobierno autoriza a los niños a salir una hora entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. De momento, ese es el titular que hoy, por ejemplo, aparece en los diarios de la región de Murcia. También, por ejemplo, que, y es buena noticia, el coronavirus sigue retrocediendo en la región con solo 4 nuevos casos. Ese solo siempre con el máximo respeto del mundo. Llegamos a la 1 del mediodía, escuchamos las noticias y esta ventana en COPE Comunidad en 20 minutos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Te estamos contando las novedades sobre cómo será la salida de los niños a partir del domingo. Nada de ir al súper, a la farmacia o al banco con los padres, como nos contaron en un principio. Los niños de menos de 14 años podrán salir de 9 de la mañana a 9 de la noche, una vez al día y acompañados por un adulto. Podrán estar en la calle una hora y podrán distanciarse de su casa un máximo de un kilómetro. Quedaba una especie de limbo para los mayores de esa edad, adolescentes a partir de 14 años. El gobierno puntualiza que pueden salir a realizar las actividades que hacen los adultos, si así lo consideran los padres, por tanto, al súper o a la farmacia. Un dato importante, las familias numerosas tendrán que organizarse porque solo se permite que salgan 3 niños a la vez. El encargado de comunicar todas estas novedades ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias. No ha dejado que fuera otro miembro del gobierno. Iglesias ha pedido perdón a los niños por la confusión inicial. Lo atribuye a lo que él considera un exceso de información y se cuelga la medalla pertinente. El vicepresidente convertido en interlocutor directo con los niños.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias.
Que sea Iglesias y no otro miembro del gobierno el que salga a explicar esta medida celebrada por padres y por niños, confirma el poder que tiene dentro del gobierno. Los menores de 14 años podrán salir a partir del domingo, mientras los datos del coronavirus permanecen dentro de una estabilidad trágica. Porque es trágico que en las últimas 24 horas haya muerto 440 personas y que el cálculo oficial que hace el gobierno indique un total de 22.157 fallecidos, que son muchos más, porque siguen sin registrar los muertos en sus domicilios o en las residencias de mayores. Buscamos las explicaciones oficiales que están dando hasta ahora Maribel Sánchez.
Pues la satisfacción mostrada por el ministro de Sanidad por estos datos no es compartida por los grupos de la oposición que intervienen en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Salvador Illa decía al comienzo de su intervención que estamos saliendo del túnel con tasas de contagio 10 veces menores que antes del estado de alarma. Anunciaba que el desconfinamiento irá por etapas, el domingo empezarán a salir los niños, como decías, Antonio, y no se olvidarán de ir abriendo establecimientos y de nuestros mayores, aunque ha quedado en un simple anuncio sin concretar.
Y que estamos trabajando también para que, en cuanto sea posible, las medidas de alivio lleguen también a los mayores, por supuesto, con la máxima prudencia y todas las garantías de seguridad.
El ministro hablaba de una fase de transición que ya nos anuncia que será de enorme exigencia y los diputados le están pidiendo un plan concreto para que sepamos a qué atenernos. La comparecencia en el Congreso, Antonio, continúa.
Gracias, Maribel. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues más allá de las grandes cifras del coronavirus, también nos deja, Antonio, casos como el de la isla de La Gomera, en Canarias, que desde hoy ya no tiene casos de coronavirus después de que la última persona contagiada haya dado negativo en las pruebas. La Gomera fue el primer punto de España en el que se detectó el COVID-19, ha llegado a tener 13 enfermos de coronavirus. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hacía pasar por médico para estafar a sanitarios en Madrid. Tenía un uniforme y una tarjeta que le identificaba como doctor, con la que se presentaba a los hospitales pidiendo dinero para comprar material de protección. Por cierto, que a partir de mañana las mascarillas desechables no se van a poder vender a más de 96 céntimos en las farmacias. Es la medida que ha tomado Sanidad, que también ha dicho que no se va a compensar el sobreprecio que hayan pagado las farmacias que hayan tenido que comprar este material por encima de ese precio debido a la escasez.
La UEFA decide el futuro de las competiciones, José Luis Corrochano.
Es comité ejecutivo de la UEFA, de él van a salir fechas para competiciones de selecciones que han sido pospuestas. ¿Y qué plazos se le dan a las competiciones domésticas? ¿Qué sabemos a esta hora, Arancha Rodríguez?
Bueno, pues como decía, ya hay una fecha oficial para la Euro femenina que se comunicará en las próximas horas. Se va a jugar del 6 de julio al 31 de julio de 2022. También se ha repasado la situación de las ciudades sedes para la Euro 2020 y todo lo relacionado con la nueva denominación. En lo que se refiere a las competiciones de club, se ha instado a que se acaben las ligas. Si puede ser antes del 31 de julio, se atenderán casos especiales como pueden ser los de Bélgica y Holanda y se pide que se apure la toma de decisiones hasta finales de mayo. Además, ahora mismo se acaba de anunciar que la clasificación para las competiciones europeas será por méritos deportivos. Habrá que explicar exactamente esos méritos deportivos. Además, se ha concretado que las fases previas de la Champions y de la Europa League de la próxima temporada coincidan en agosto con los partidos de las eliminatorias de la actual, si es que se pueden jugar.
Y como informó Isa Fouto, el próximo martes se inician los test en España a los futbolistas profesionales, médicos y cuerpo técnico de los equipos profesionales. Presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, sobre este asunto.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
El sonido a los compañeros de Vamos. Los test son legales y fueron comprados en un laboratorio homologado a nivel mundial, según ha informado la Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de un empresario cristiano en Pakistán que rompe esquemas en medio de esta pandemia.
Pues mira, en algunas zonas de Pakistán se niega estos días a la población cristiana la posibilidad de recibir ayuda alimentaria. El reverso de la medalla es esta iniciativa de Raja Walter, un pequeño empresario de restauración que vive en Yuhanabad, un barrio de Lahore con mayoría de población cristiana. 300 personas comen cada día gracias a esta iniciativa, pero Raja no hace distinciones. Si ve familias musulmanas haciendo cola para comer, se acerca y les ofrece sentarse a la mesa en su pequeño local. El eco ha llegado hasta las altas esferas del país y una diputada del partido gobernante lo ha visitado y señalado como ejemplo para todo el país. Lo vamos a contar ampliado en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos por encima de la 1 del mediodía. Bienvenidos si acabas de sintonizar con nosotros. Esto es COPE más Murcia y tenemos por delante 53 minutos todavía para aprovechar y para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ir hasta Lorca porque nuestro compañero José Ángel Ayala hoy va a hablar con una chica que se llama María Molina, que está en Singapur. Es una estudiante de administración de empresas en inglés que por el momento parece ser que no puede volver a España. Danos los detalles, José Ángel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca nos tenemos que marchar hasta Singapur porque el Ministerio de Sanidad de este país ha registrado la cifra récord de 1.426 contagios en un solo día después de que la ciudad de estado sobrepasara el fin de semana a Indonesia como el país con más casos confirmados de coronavirus del sureste asiático. Es un rebrote de COVID-19 en este país tras no tener prácticamente incidencia durante los primeros meses de la pandemia. Actualmente hay poco más de 8.000 infectados, pero el país ya ha decretado el estado de alarma. En COPE Lorca hemos hablado con María Molina, una joven lorquina que está estudiando administración de empresas en inglés en este país y que no va a poder volver a España hasta nuevo aviso. Molina nos cuenta cómo está llevando el confinamiento, donde eso sí, puede salir a hacer compras y también a hacer deporte.
El problema es que aquí estábamos muy tranquilos, porque cuando empezó el virus en China, todo el mundo allí en España me decía: María, pero vuélvete, por Dios, que están llegando casos. A ver, aquí en Singapur el 70% de la población es de origen chino. Entonces, todo el mundo estaba súper preocupado y no teníamos casos extremos como en China, pero es verdad que se murieron 3 personas y eso aquí fue una alarma muy grande y todo el mundo estaba muy preocupado por mí allí en España. Y me hacía gracia, me resultaba chocante la situación de que en cuestión de un mes estaba allí muchísimo peor y aquí se fue bajando tanto que las medidas, a ver, nosotros tenemos medidas desde el principio del virus, tanto de tomarnos la temperatura, cámaras térmicas en todos los sitios, de pedirnos que rellenemos un formulario de dónde hemos estado los últimos 15 días, porque aquí se viaja mucho, como están los países al lado, y nos tenían muy controlados. O sea, si no te tomaban la temperatura mínimo 3 veces al día en la universidad, no te dejaban asistir a clase, era todo así. Entonces, sí que lo ha tenido controlado. Es más, vosotros estabais allí en España confinados ya 100% y yo estaba literalmente de fiesta porque aquí la vida era normal. Y hemos sido el último país en entrar en confinamiento.
La joven lorquina tenía preparado un billete de vuelta a España para el 4 de mayo. Todo ha cambiado y ahora los vuelos han sido cancelados y deberá esperar hasta nueva orden en el país asiático para regresar a España.
Claro, yo decidí quedarme. Aquí mucha gente se fue y es verdad que dieron la opción de irte. No te decían te obligamos, pero te recomendamos que te vengas tal. Y la mayoría de gente se fue. Pero claro, aquí no hay mucha gente de España y algunos de España nos quedamos. Y yo decidí quedarme debido a la situación que había en España. Mi familia también me recomendó que aquí yo estaba mucho más segura y que me quedase aquí. Pero la situación ha cambiado tanto que ahora está empeorando aquí bastante y decidí volverme como hace una semana. Ya dije que me tenía que volver. El problema es que hace cuestión de media hora me han cancelado el vuelo y yo lo tenía el 4 de mayo. Y antes de eso seguro que no me voy a poder volver. Y voy a intentar volverme a mitad de mayo, si es posible. Y si no, pues ya veremos.
Seguirá buscando posibles vuelos de enlace y mientras, pues intenta llevar de la mejor manera posible el confinamiento en este país, que es uno de los más ricos del mundo.
Y seguimos en COPE hablando de los niños, se va a hablar mucho de ellos y todavía no sabemos todos los detalles. Aunque cambiaban ayer las condiciones de ese pequeño desconfinamiento, enseguida vamos a hablar de ello. Y yo decía, bueno, pues hay padres, hay madres, hay pues muchas personas que pueden hablarnos del tema de los niños. Pero ¿por qué no nos acercamos a uno de los sitios que tenemos olvidados muchas veces? Porque hablamos mucho de los hospitales, pero ¿y los centros de salud, lo que están trabajando? Nos lo puede decir, por ejemplo, la coordinadora del Centro de Salud Cartagena Este, el Parchís de toda la vida, que además es pediatra allí, María Isabel Mateos Besada, que ya nos escucha. María Isabel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, encantado de saludarte. Es verdad que nos acordamos a ratitos, pero parece que se centra la cosa del coronavirus y la cosa de los héroes en los hospitales y en los centros de salud. Estáis dándolo todo.
Hombre, bueno, en primer lugar, gracias por darnos voz a los pediatras de atención primaria del Área 2 del Servicio Nacional de Salud, que es el colectivo al que pertenezco. Y en efecto, ¿qué te voy a decir? En atención primaria estamos haciendo un trabajazo. No solo los médicos de familia, los enfermeros y el personal auxiliar, los pediatras formamos una parte fundamental dentro de los equipos de atención primaria y ahora mismo somos el dique de contención de la pandemia. Si los hospitales, fundamentalmente en nuestra región, no se han saturado ni se han desbordado, ha sido gracias al papel que estamos haciendo los profesionales de atención primaria, sobre todo los pediatras y todos, pero los pediatras estamos llamando a nuestros casos, a nuestros contactos, estamos día a día puestos al teléfono para solucionar todo lo que se pueda de las consultas que le puedan surgir a los padres y haciendo seguimiento de casos y contactos sospechosos de coronavirus junto con, ya te digo, con nuestros compañeros, médicos de familia, enfermeros, todos estamos colaborando.
¿Tenéis material suficiente? ¿Estáis necesitando que esas armas caritativas, ya no digo las oficiales, pero esas armas caritativas que están haciendo material o manden cosas, aprovecha y pide?
Pues mira, ahora estamos de material de protección, ahora estamos muy bien, tenemos de todo, hemos tenido donaciones, bueno, de muchísima gente, aparte de lo que nos ha proporcionado nuestra empresa, bueno, pues los bomberos nos han traído pantallas de protección, grupos de madres que han confeccionado mascarillas, bueno, la solidaridad y el comportamiento de la población, espectacular.
Y que sigan así porque los números van reduciéndose. Eso significa que aunque no vayamos a volver al mundo normal, real, a corto plazo sí que es cierto que están ayudando mucho quedándose en casa y cumpliendo esas normas. ¿Va a ser fácil cumplir las normas con el desconfinamiento de los niños, que es lo que más te atañe a ti por ser pediatra?
Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, pues mira, pues ya todo el mundo sabe que lo que ayer se comentó sobre la salida de los niños no era lo que los padres y las asociaciones científicas esperábamos. Esa salida a sitios cerrados, entidades financieras, super, farmacias, pues la verdad es que no nos parecía muy lógica. Parece ser que se ha hecho una rectificación y en efecto los pediatras en general estamos de acuerdo en que los niños deben salir, necesitan tomar el aire, necesitan la luz solar, pero claro, salir para un sitio cerrado no nos parece nada conveniente. En general creemos que es que va a ser muy útil para los niños y para los padres también y para los cuidadores que los niños puedan salir a dar paseos cortos. Ojo, no se trata de ir al parque, no se trata de ir a jugar con mis amiguitos y, por supuesto, no se trata de ir a ver a familiares y mucho menos a los abuelos, que ya sabéis que las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables y tenemos que cuidarlos. Pero otra cosa es salir bajo la responsabilidad de los padres a tomar el solecito y los padres son responsables de que los niños mantengan esa distancia de 2 metros que es fundamental para la seguridad de todos. Y teniendo esa premisa muy en mente, no va a haber ningún problema. Entonces los padres o los cuidadores son los responsables de que los niños cuando salgan pues no interactúen, ya digo, con vecinos, amiguitos, familiares. Muy importante también que no toquen objetos ni el mobiliario urbano, no podemos dejarlos que vayan tocando las farolas, que se sienten en un banco, pues todo eso tenemos que evitarlo. Y si esa salida la hacemos con esas premisas, fundamental, no me voy a cansar de repetirlo, distancia de 2 metros de seguridad, no va a haber ningún problema, les va a venir fenomenal. Y eso es lo que queremos, que se hagan así y con esas premisas no va a haber nada, todos tranquilos.
Isabel, somos los mayores los que les hemos ido metiendo el miedo que algunos niños creen que pisa en la calle y vas a coger el virus y va a morir todo el mundo. Con lo cual yo creo que también estoy contigo en que ese desconfinamiento flexible es positivo. En estos días dices que estáis hablando telefónicamente, haciendo las consultas de forma telemática con los pacientes que tenéis habituales. ¿Qué es lo más raro que os ha pasado en estos días? ¿Qué urgencias o qué preguntas os han hecho los padres para algunos peques?
Mira, estos días hemos tenido consultas de todo tipo. Yo aprovecho para decir a toda la población, sobre todo a los papás y a las mamás, que no se queden con nada en el tintero, que se citen por todo lo que les preocupe. Nosotros, cuando vemos a nuestros niños en los listados, cogemos el teléfono y llamamos a todo el mundo. Pero por cualquier motivo de consulta, no hay gente que pues muy prudente, que dice, no me voy a citar porque esto no es importante y ahora estamos todos con el coronavirus. Bueno, pero para ellos pueden ser importante. Y nosotros estamos cogiendo el teléfono y estamos resolviendo todo tipo de dudas, desde coronavirus hasta lo que no es. Desde temas de alimentación, tema de problemas que están surgiendo con el confinamiento, pues es que es lógico, a todos nos afecta y a los niños también. Siempre hay que tener en cuenta pues que a los niños hay que hablarles con franqueza, hay que contarles lo que está pasando. Hay niños, porque ellos tienen, según la edad, pues comprenden todo según cómo se lo digamos. También, igual que queremos evitar, y los padres los primeros, porque su intención es proteger a sus hijos, además de evitar estos sitios cerrados que habíamos comentado, súper, entidades financieras, farmacias, muy importante también no aprovechar la salida para ir a centros sanitarios.
Pues yo creo que queda totalmente claro y que el aplauso de esta tarde también va a ir por el personal del Centro de Salud de Cartagena, María Isabel. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo a vosotros, encantada de que me hayáis podido dar un poquito de voz y gracias a todos por el apoyo y que hay que seguir haciéndolo así, que toda la población lo estamos haciendo fenomenal.
Pues es cierto, como decía esta experta, Maite, que todo queda al final bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Que yo creo que son los que mejor pueden saber y controlar ese paseo, cómo va a ser y sobre todo pues por dónde debe de ser, ¿no?
Como bien decía ella. Y sobre todo porque muchas veces, Carmen, decimos, los padres a lo mejor son irresponsables porque aprovechan así para estar mucho más tiempo. Lo primero que quieren es proteger a sus hijos y protegerse ellos, o sea que yo creo que lo van a hacer de forma
Entonces, positiva. A partir de ahí, pues el conocimiento de cada uno, saber dónde no podemos ir con los niños y dónde sí podemos ir con los niños, yo creo que eso se queda para nosotros y que lo vamos a seguir haciendo muy pero que muy bien. Si esto va por edades, Maite, insisto, ahora estamos hasta los 13-14 años, ¿no? Queda por ahí también la franja importante de los chicos entre 14 o de 14 en adelante, que también lo están pasando mal, ¿eh? No olvidemos que, bueno, pues adolescentes que llevan 40 días en casa y que también es difícil y es duro, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que luego ven las ruedas de prensa de oficiales y parece que esos chavales sí podían salir y no lo hemos entendido. porque éramos excesivamente responsables. Yo creo que está habiendo un caos y ese vacío legal, la verdad que yo creo que son justo la población que más necesita salir.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a llegar enseguida a la 1:20. No sé si Adolfo tiene por ahí una canción que le he pedido, a ver si puede sonar, porque de toda la gente que está siendo víctima del coronavirus, pues hay un cantante con 88 años, no sé si lo conoces o si te suena, Maite, el Príncipe Gitano, luego lo escucharemos. ¿Te suena el nombre, verdad?
Sí.
Bueno, pues él también, con 88 años, nos ha dejado víctima del coronavirus, efectivamente. Bueno, pues vamos a llegar, como digo, evidente, luego escucharemos un trocito de alguna de sus famosas canciones. Y ahora lo que vamos a hacer es llegar a I-20, abrimos ventana y les contamos más cosas, porque a lo mejor nos quedan unos minutitos para poder hablar con el alcalde de Murcia, porque sigue en directo en una videoconferencia que ahora mismo está haciendo con los pedáneos de aquí, del municipio de Murcia. Les contamos ahora más cosas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos, pasan de la una del mediodía, COPE, Comunidad de Murcia, bienvenido de nuevo a todos los oyentes, porque ahora mismo los saludamos a través del 106.9, también del 711 de Onda Media, 100.6 de FM. Maite, no te he preguntado hoy qué temperatura tenemos, por ejemplo, en Cartagena, porque aquí en Murcia, bueno, yo estoy en Sangonera la Seca, pero bueno, es como si estuviera en Murcia, muy pegaditos, y tenemos un día estupendo, la verdad.
Pues mira, cuando he salido por el periódico hacía sol, luego se ha ido aplacando un poquito y ahora vuelve a verse el sol por la ventana, tenemos como 20 grados.
Aquí tenemos 22 grados, que también está muy bien, ya lo creo que sí. Y bueno, pues si damos un poco la vuelta así, en Lorca 17 grados, en Jumilla también 19, Alhama y Totana, fíjate, en Alhama 21, Maite, y en Totana 22, se dice pronto. Uh-huh. Yecla 18 y Cieza 19 grados. Nos comentaba antes nuestra compañera Paula Pascual que a pesar de que este fin de semana llegan lluvias, para el lunes suben las temperaturas y podemos llegar incluso a los 29-30 grados, Maite.
Qué maravilla para tomar el sol.
Vamos, el bañador ya lo está buscando, aunque sea para estar ahí en la galería, sea que tú me cuentas que tienes que tener mucho el sol.
Lo usé el único día que pude, claro. El resto
sí, yo también,
con sombra no me lo iba.
Confieso que lo saqué, pero no le he podido dar mucho uso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya llegará luego.
Decirte, Carmen, que en esta fecha no me pongo yo en bikini, que me pueda ver alguien nunca en la vida. Y ahora si
no, yo tampoco.
Vecino, pues me da igual.
Pero digo que como si alguien tiene la suerte de tener un espacio en casa, un poquito de jardín, un poquito de terraza, ¿no? ¿Tú sabes lo que se va a llevar este verano, Maite? El sol, la tumbona en el balcón.
Hombre, ya te digo, si la pongo yo en la galería de la cocina, no la va a poner la gente que tenga que al final, balcón que le dé el sol.
Al final uno tendrá que optar por las opciones que tengamos, y si no podemos ir de momento a la playa, y aquí en cuanto aquí cambie el tiempo, yo creo que la semana que viene ya se va a quedar el sol y se va a quedar la buena temperatura, pues habrá que aprovechar el espacio, insisto, que cada uno tenga, efectivamente, el libro, la radio siempre pegada en el balcón, porque además ocupamos muy poquito espacio, Maite, y ya está, y a pasar el día y a pasar las horas como buenamente podamos. Vamos a hacer una pausa, unos consejos y les contamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tus estudios son grado en Relaciones Internacionales y grado en Turismo. Modalidad presencial y online. Infórmate eutm.es, Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de Murcia.
El teléfono de las flores, 968-21-2090. Las mejores flores para un Día de la Madre muy especial. Ya puedes hacer tu pedido, 968-21-2090. Envíos a domicilio, fernandohijo.com.
Cocina con lo auténtico, cocina con lo casero. Tomate frito Sandoval, elaborado con la mejor selección de tomates y con aceite de oliva virgen extra. Tomate frito Sandoval, el auténtico sabor casero.
Una vez más,
COPE es líder absoluto de audiencia en la región de Murcia.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Gracias a ti. Somos el referente en información y entretenimiento de nuestra región.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Más de 126.000 oyentes diarios confían y escuchan COPE para estar informados y acompañados.
Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días.
COPE Región de Murcia, cerca de ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carmen, hoy lo hemos dicho ya muchas veces, es el día del libro, es un día para recomendaciones, es un día para haber encontrado las librerías abiertas, para haber encontrado, bueno, pues los libros prácticamente en la calle o en la calle, porque solían hacerse así en este señalado día de San Jorge. Y hoy queremos saber cómo llevaban el confinamiento. Bueno, pues iba a decirte una escritora, pero es que son escritores. Ellos escriben a cuatro manos, son pareja, con lo cual están confinados juntos y también con los peques. Eso está dispersando, digamos, un poquito a las musas, como nos contaba Ana Vallabriga.
A ver, yo confinada con dos niños pequeños, no tengo tiempo ni para cazar musas. O sea, parece que debería retener más tiempo y, sin embargo, es todo lo contrario. Yo entiendo, mi madre está sola y ella se aburre mucho, pero yo, de verdad, no tengo ocasión de aburrirme. Estamos trabajando mucho. Pero bueno, no todo literario, porque no, es que no, el tiempo pasa de una manera diferente.
Lo bueno es que en el confinamiento se está leyendo mucho, eso sí, la gente ha optado por el libro digital y nos deja buenos datos.
Pero por lo que decían, habían salido algunos datos que se había incrementado muchísimo las suscripciones a plataformas digitales y mucho libro electrónico, había subido mucho la compra de libro electrónico. Y ahora que hoy ha bajado también el IVA del libro digital al 4%, por fin, pues espero que también eso ayude a que se mantengan las ventas de libros, ¿no? Aunque hay muchos autores que han dejado libros gratuitos, bueno, a través de las editoriales, claro, porque eso.
Ellos siguen preparando sus proyectos, pero además también tenían tiempo para recomendarnos algún libro.
Pues mira, estoy leyendo un libro de Anne Bronte, que se llama La inquilina de Wildfell Hall, que me está encantando. La verdad es que me apetecía poco novela negra, me encanta la novela negra, me encantan muchos géneros, pero ahora me apetecía como un poquito de evasión, y aunque el libro es duro, porque habla sobre los malos tratos en el matrimonio, ¿no?, la violencia de género, en una época donde evidentemente en el siglo XIX de eso no se hablaba, de hecho el libro fue muy criticado. Pero a mí me fascina la madurez que muestra la autora, que murió un año después de escribir el libro. Pero ese libro lo recomiendo muchísimo. A pesar de que tenga párrafos largos, que ahora ya no estamos tan acostumbrados a ellos, sino a párrafos más cortos, a mí me ha enganchado muchísimo, La inquilina de Wildfell Hall. Y luego, uno mío, pues mira, voy a recomendar Tras el sol de Cartagena. No, no me canso, es un libro que bueno, aquí en Cartagena se ha vendido mucho y fuera también, pero es que hoy precisamente hay una oferta en Amazon, en Kindle Flash, y está el libro muy barato. O sea que recomiendo este porque es que está justamente hoy Amazon ha hecho una oferta con nuestro libro.
Ya sabes, si te aburres, Carmen, cualquiera de las recomendaciones literarias que nos da Ana o cualquier libro es una buena opción por el confinamiento.
...27 minutos que pasan de la una del mediodía. Les he dicho antes que íbamos a tener en este tiempo al alcalde de Murcia, pero doy fe de que sigue en una conferencia, una videoconferencia con los pedáneos del municipio de Murcia, así que si es posible hablaremos con él un poquito más tarde. Pero dicho todo esto, Maite, qué importante es tener un buen libro, para estos días sobre todo, ¿no? Siempre es bueno leer, pero estos días sí que hay un poquito más, ¿no?
Sí, he de decir que yo no me he aburrido todavía y no he tenido tiempo de coger los libros, pero yo tengo Tierra de Eloy Moreno y a Juan Gómez Jurado con Loba Negra esperándome.
Bueno, pues este hombre que suena, esta voz que suena, dale un poquito para arriba.
Conocí a muchas mujeres y distintas todas seres. Desde una playa batalla española vino por...
Pues esa voz es la del príncipe gitano que se ha apagado a los 88 años de edad y precisamente también como consecuencia del coronavirus. Él, bueno, pues triunfó en el mundo de la canción hace ya, eso sí, unos cuantos años, y nosotros sí también queríamos poner pues un poquito, un pequeño recuerdo para una de las grandes voces también que ha tenido este país. El príncipe gitano, así sonaba, canciones como Biobá, tuvo muchos éxitos, Maite, eso sí, hace ya bastante tiempo, porque recordemos que tiene y que nos ha dejado con 88 años. Así que desde aquí nuestro pequeño homenaje para este hombre. Por cierto, que a esta Pedro le gustaba mucho, a Pedro González le gustaba mucho el príncipe gitano, y como digo, uno de sus grandes éxitos fue, no sé si recuerdas una versión que hizo este hombre del clásico de Elvis, In the Ghetto, pero que sí, lo hizo en versión, vamos, In the Ghetto, Franca, pero que el inglés, sí, el inglés, no, no, que el inglés que pronunciaba era, era tal cual lo leo, tal cual lo pronuncio. Pero bueno, nos ha dejado hoy, como digo, y nuestro pequeño recuerdo para él, para llegar enseguida a la una y media. Por cierto, que 4 años hace que nos dejó su hermana.
Marilola.
Sí, sí, Marilola. Su hermana también era muy conocida, la bailarina Dolores Vargas, que también la conocían como La Terremoto, era hermana del príncipe gitano. Pues lo dicho, que con La Terremoto, con el Obioba, con... Esto se llama Lola, me parece que me la ha puesto Adolfo. Ay, Lolita Marilola. Ha sido Adolfo el que la ha elegido. Pues con Lola, con Lolita, con Marilola y con María Dolores, llegamos a la una y media.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it all...
Nuestros 30 minutos restantes los vamos a ocupar con otros temas importantes. Hablaremos enseguida con nuestro experto en redes, con Vicente Luis Cánovas. También terminaremos hablando con Pedro González. Pero ahora lo que toca es conocer la última hora y actualizar de nuevo la información. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Dos novedades para la próxima semana. La primera, se van a repartir 500.000 mascarillas a todos los mayores de 65 años de la región de Murcia. Dos mascarillas por persona se pueden recoger en las farmacias y no es necesario que vayan los propios mayores a recogerlas. Puede ir algún familiar con la tarjeta sanitaria para evitar riesgos, para evitar posibles contagios con las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse de esta enfermedad. El consejero de Salud, Manuel Villegas, explicaba cómo se va a hacer este reparto.
Se distribuirán dos mascarillas quirúrgicas por cada persona mayor de 65 años de forma gratuita. Estas mascarillas comenzarán a repartirse, como digo, la semana que viene a través de las oficinas de farmacia y se pretende una distribución progresiva y escalonada que evite los riesgos inherentes a las aglomeraciones. Incluso de esta manera la podrán recoger las personas familiares con la tarjeta sanitaria de estas.
Bueno, es una de las novedades para la próxima semana, Carmen. La otra, a partir de la semana que viene, el Ministerio va a empezar a realizar ese estudio en la región de Murcia para ver qué porcentaje de población se ha podido contagiar, cuál es el impacto que está teniendo en la región de Murcia el coronavirus. En un principio estaba previsto una muestra de 1.600 personas, pero finalmente se va a ampliar a 2.700. Van a ser... Todas las pruebas se van a realizar a familias enteras. El motivo de que se haya ampliado la muestra lo explicaba así el consejero Manuel Villegas.
En base a que somos una comunidad uniprovincial y en base a la población que tenemos, en base a eso se estima que son 2.700 las personas que van a muestrear. Son unidades familiares, evidentemente. Y como saben, eso lo va a hacer nuestro centro de salud, nuestros médicos y nuestros enfermeros de los centros de salud.
Bueno, pues son las dos novedades para a partir del lunes que viene. Por cierto, hemos hablado de las mascarillas para los mayores de 65. Los demás también van a tener mascarillas, no de las quirúrgicas, sino de las higiénicas, pero se van a repartir 80.000 a la semana.
Bueno, pues gracias, Paula, por la información. Nosotros ahora vamos en busca de otras noticias. Pues vamos a saludarle ya, Vicente Luis Cánovas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, nosotras muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo he hecho un lío porque no sé, las mascarillas higiénicas, las mascarillas no sé qué, las mascarillas...
Oye,
de verdad que he hecho un lío.
Menos ayer de todo, ¿eh?
Ayer descubrí una, vale, no voy a decir aquí, pero en Facebook había una que se hacía una persona con una prenda interior y se hacía la mascarilla. Y además le servía de para cubrirse el pelo también. O
sea, con una prenda interior, no te voy a preguntar
con
cuál.
¿Con un sujetador?
Masculina.
Bueno, ya sí, yo luego cada uno se ponga lo que quiera, pero en principio masculina es de hombre, ¿no? Vamos a ver.
Sí, exactamente. ¿No? Sí, creo que tengo una foto. Si la encuentro, os la voy a enviar para que veáis. Es que no sé si le miré la foto, ¿eh?
Yo he visto también...
Puede parecer una mascarilla o un superhéroe de eso.
Efectivamente, de sí, también, según sea la prenda.
Da miedo, vas por la calle, da miedo, porque claro, todo el mundo con mascarilla y todo eso al final...
Chico, no hay que salir a la calle, Vicente, no hay que salir a la calle.
Ya lo sé, ¿no? Pero si tienes que salir a cosas urgentes, pues tienes que salir. Y si te quedas sin dinero, tendrás que salir, digo yo.
Oye, yo salgo, Maite, yo salgo todos los días, ¿eh? Toda mi salida es el pan, el periódico y a casa.
Si tú
desde que tú me mandas a por el periódico, salgo todas las mañanas.
Bueno, Vicente, dale. Hablamos de redes, de cope.es, Facebook. Sí, mira, cuéntanos qué se está viendo.
Mira, lo último que acabo de ver es que se ha suspendido el Festival del Folclore del Mediterráneo de este año 2020, que recordamos se celebra en la Feria de Septiembre. Pues ya acaba de hacerse oficial que se ha suspendido. Pero si queréis que empiezo con las de siempre, con las de los listos,
sí,
¿no?
Sí, los listos, mira, sí.
Los pangolinos, sí, venga.
Sí, sí. Mira, uno que ha sido denunciado en Murcia por incumplir el confinamiento y conducir un coche dado de baja y sin seguro.
Ah, vale.
Es en Murcia, ¿eh? Todos son en Murcia capital. Hay cada listo. Sí. Otro detenido por incumplir el confinamiento conduciendo con un coche y el carnet no llevaba puntos. Y otro detenido por intentar eludir un control de la policía y ser interceptado con marihuana y cocaína. Sí, hay mucho listo, ¿no? Pues,
sí. No, es uno parar, ¿eh? La gente no para, ni siquiera en estos momentos.
Claro, y es que además, como hay menos tráfico y hay menos movimiento, pues es más fácil pararlo. Claro.
Ahí demuestran, efectivamente, los espabilados que son.
Sí, sí, son más tontos, hay más tontos que botellines, como dice Herrera.
Bueno, más cosas.
En datos, mira, después del último informe ayer del Comité de Seguimiento, resulta que Murcia registró 18 casos confirmados de niños menores de 14 años, afortunadamente todos leves y ninguno ha estado ingresado. Que 13 de los 45 municipios de la región tienen menos de 5 casos o incluso ninguno, como son Campos, uno de ellos Campos del Río. Uh-huh. Por cierto, Murcia es, evidentemente, por población, la que más tiene. Que la Federación Regional de Empresarios de la Construcción consideraría inaceptable no poder ejecutar obras en edificios. Por ejemplo, si tienes que hacer una obra en tu casa, no puedes venir por aquello de las zonas comunes. Me pasa a mí, sí, que tengo por una inundación, pues no han podido venir. Y esto hace ya más de casi 2 meses, pero no han podido venir. Y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, que pide a Educación iniciar la elaboración de un plan de vuelta a los colegios por el desescalada. ¿O cómo es?
Sí.
Y luego, lo decía hasta hace un momento, que estáis intentando hablar con el alcalde, porque ahora mismo está reunido con las juntas municipales, intentando coordinando en este caso una red de apoyo social para después del coronavirus. Y, por ejemplo, que los más pequeños de Murcia pueden acceder desde hoy online a un cuaderno de trabajo que fomenta en este caso la conciencia medioambiental en www.murciasostenible.es. Ahí se lo pueden descargar. Y, como decíamos, por los sucesos, los típicos listos que se pasan de listos. Que en deporte no hay nada, en deporte está todo más parado que, vamos, totalmente parado, no hay absolutamente nada, no hay ni peleas, ni historias de
deporte en el balcón. Deporte en el balcón y en el pasillo.
Sí, bueno, sí, tú sé, hay cantidad de gente que hace, yo como tengo la suerte de tener una pequeña terracilla, pues corro por ahí y hay gente que ves corriendo también por esa terraza, aparte de hacer bicicleta estática, como tú dices, se han agotado las bicicletas estáticas, y eso que las tiendas de deporte están cerradas.
Sí, pero es lo que yo digo, el tema de online está funcionando como nunca, las ventas online, y es normal, es que no nos queda otra, ¿no? Es que ahora mismo hablabas tú antes de esa prenda interior, es que no podemos comprar nada, Maite, absolutamente nada. Nada.
Pero se puede, online se puede comprar casi todo y además, sí. Mira, vas al kiosco y dices, es el santo de mi sobrino, por cierto, es el santo de mi hijado, felicidades Jorge. Sí, y entonces pues le compras una revista y le compras
sí,
pues, lo
claro,
que hay.
Sí, claro, eso sí, sí, pero bueno, insisto en que al final, por ejemplo, aquí no todos los kioscos están abiertos, hay algunos, yo creo que eso también se habrá, no sé cómo se habrá decidido, pero no todo está abierto en cuanto a prensa o en cuanto a revistas, es algo que te digo. Así que hay que ir un poco buscando. Bueno, Vicente, todo eso, todo lo que contamos cada día aquí se puede ver en nuestra página web, ¿verdad?
Sí, 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 prácticamente todo. Ahora mismo solo falta porque estoy terminando con el tema del Festival de Folclore del Mediterráneo, que, como decía, ya ha sido suspendido, evidentemente, si es que al final no sabemos cuándo va a haber, claro, vamos a poder movernos claro.
No, y mucho menos en actividades de ese tipo, ¿no? Con tantísima gente que lógicamente no sabemos cuándo podremos, cuándo vamos a poder hacer de nuevo pues este tipo de, pues claro, conciertos, festivales, todo lo que tiene que ver con aglomeraciones. Pues nada, Vicente, que muchas gracias. ¿Qué vas a comer hoy?
Hoy me toca lentejas. Ah,
qué buenas.
Por cierto, quería decir una cosa al tema de la televisión, ya que luego hablarás con Pedro.
Sí.
Pero, te sientes en la tele y ves partidos de fútbol, cosas, acontecimientos deportivos de hace muchísimos años. Los que somos más mayores y ya peinamos muchas canas, pues algunos los recordamos, otros les sirven para verlos por primera vez. La verdad es que sí. El teledeporte en ese aspecto está haciendo
sí.
Dando muchos partidos, muchos acontecimientos deportivos y queda bien.
Se agradece, se agradece
mientras
también.
Mientras no hagas como un deportista famoso que felicitó a las chicas del waterpolo meses después.
Bueno.
No, pero pues, pone el año 2007, 1995, lo pone arriba, ¿eh?
No. Madre mía, qué años, qué hermosura, qué bendición, el 95, cómo estaba yo. Vicente, pues muchísimas gracias, sí, que te aprovechen las lentejas. Sí, eso quisiera yo. Que digo, que os aprovechen las lentejas, Maite va a abrir hoy otro bote, ya veremos a ver de qué, y sí, yo voy a comer hoy pollo asado, o sea, que yo aquí los menús, tampoco es que me esté rompiendo mucho la cabeza, porque no me da tiempo. Así
las
que
solo hay dos opciones, o te las comes o las dejas.
O las dejas, efectivamente. Pues Vicente, un abrazo, mañana hablamos, ¿vale?
Vale, mañana, hasta mañana.
Hasta luego. Ahora nosotros, cuando nos quedan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, hacemos una pausa muy chiquitita, nada, 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 y hablamos de enfermería.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Todos estamos haciendo esfuerzos. Renunciar a tus paseos, no visitar a tus familiares, comprar solo cuando hace falta. Aunque pueda parecerlo, tu casa no se hace pequeña. Quedarte dentro te hace grande. Murcia en casa. Ayuntamiento de Murcia.
Una vez más, COPE es líder absoluto de audiencia en la región de Murcia.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Gracias a ti. Somos el referente en información y entretenimiento de nuestra región.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Más de 126.000 oyentes diarios confían y escuchan COPE para estar informados y acompañados.
Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días.
COPE Región de Murcia, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE más Murcia, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia informa. Conoce todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria.
Pues hoy aquí en este espacio que llega de la mano del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, vamos a hablar de un tema que también es muy importante, y es que desde la Federación de Asociaciones de Matronas de España y todas sus asociaciones miembros se han unido en una movilización necesaria ante la situación de pandemia global. Y es que ante esta situación sanitaria y como respuesta a las medidas que se hacen, o podrán ser necesarias en las próximas semanas, las matronas, lógicamente, pues están al 100%, y hay muchas dudas, muchos miedos, mucha incertidumbre por parte de esas mujeres que pues están a punto de dar a luz en unas semanas, en meses incluso, porque claro, insisto, esta situación es absolutamente desconocida para todos y para todas. De todo ello vamos a hablar con Daniel Morillas. Él es colegiado y presidente de la Asociación precisamente de Matronas de la Región de Murcia. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, me imagino que, bueno, unidos siempre estáis, ¿no? Pero ahora quizá con más fuerza ante esta situación que, como es lógico, pues afecta a todo el mundo por igual.
Efectivamente, nosotros siempre, bueno, las matronas siempre han estado unidas y parte de los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, en ciertas ocasiones pues pasan más desapercibidos, pero sí, ahora con el asunto este de la pandemia y la preocupación que hay por todo el mundo, sí que se hace más visible que las matronas están ahí pues para que se respeten los derechos de las mujeres y que todo funcione correctamente.
Bueno, decíamos que es verdad que para las embarazadas, futuras mamás, para esos partos que estaban quizá previstos, algunos ya con fechas y demás, cesáreas, todo lo que tiene que ver con el parto, con el dar a luz, pues surgen muchas preguntas y también miedos, ¿no? Porque desconocemos tanto de este virus, Daniel, que yo me imagino que las mamás que ahora mismo están esperando a ese bebé, pues también tendrán muchas dudas, ¿no? Y muchas muchos interrogantes.
Ciertamente, sí, porque, claro, estamos desbordados de noticias en que se ve que los centros sanitarios están prácticamente al borde del colapso. En nuestra región, de momento, nos hemos salvado, pero bueno, nadie sabe exactamente dónde nos va a llevar esto. Y las mujeres pues tienen muchas dudas porque no saben cuando lleguen a los centros de salud o al hospital, ¿Qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar pues mucha menos gente de la que había antes, porque ahora los centros sanitarios solo acude el que realmente lo necesita. Y los profesionales siguen siendo los mismos. Todos con mascarilla, eso sí, pero la atención a la gestación y al parto, pues la verdad es que se mantiene dentro de unos estándares muy buenos.
Daniel, yo me imagino que, bueno, se ha oído de todo, que sí, que no, que un bebé recién nacido puede contraer el virus.
Pues en teoría lo puede contraer cualquier humano, sí, que el recién nacido también es humano. Lo que no se ha demostrado es que haya una transmisión vertical, que eso quiere decir de la madre al feto antes de nacer. Uh-huh. Y alguno se ha contagiado, ha sido fuera. Que sería una transmisión horizontal de humano a humano, pero ya fuera del vientre materno.
Vale. Otra de las dudas, también se ha dicho que, bueno, normalmente las mujeres cuando paren de forma natural, pues suelen estar acompañadas o por la pareja o por algún familiar, yo qué sé, por quien quiera o a quien no quiere que nadie les acompañe. ¿Esto sigue siendo así o no?
Sí, ha habido mucho debate sobre el asunto este y, de hecho, lo que has comentado antes, la Federación de Asociaciones de Matronas de España tuvo que hacer un comunicado nacional, porque en algunos hospitales y en algunas comunidades autónomas no se estaba respetando ese derecho de la mujer a estar acompañada por el acompañante que ella eligiera. En Murcia no hemos tenido ese problema y en los partos, tanto en las mujeres que no están diagnosticadas de coronavirus como en las que sí lo están, en nuestra región sí que se está permitiendo el acompañamiento por la persona que se elija. No se puede cambiar por nadie si elige a una determinada persona, es esa la que está contigo todo el tiempo.
Claro, al final esto es un poco también dependiendo de cada comunidad, me imagino, como tú has dicho, ¿no? No hay la misma saturación de hospitales en todas partes, en toda España, y eso también tendrá algo que ver, ¿no?
Pues realmente más que con cada comunidad es con la interpretación que hayan hecho en cada centro, más que con la saturación, porque vamos a ver, a esa mujer que viene de parto de su casa la ha tenido que traer alguien, no va a venir volando, la ha traído su acompañante.
Sí.
Entonces no va a tener mucho más riesgo de contagio si esa persona ya venía con ella. Y si una vez que está dentro de la habitación, se mantiene la distancia entre los que hay en esa habitación, todos con su mascarilla, con su higiene de manos, y respetando el no acercarse ni tener ese excesivo contacto, no tiene por qué haber un riesgo mayor. Uh-huh. Aparte, es muy beneficioso el que la mujer esté acompañada por una persona de confianza, porque va a hacer que los resultados sean mucho mejores.
Uh-huh. En cualquier caso, podríamos decir que en este sentido, y en cuanto al parto, a ese futuro parto, Daniel, ¿todo está igual que estaba?
Yo creo que sí, que está todo igual que estaba. Sí. salvo las mascarillas.
No, yo me refiero, sí, pero yo me refiero a la hora de que esa mujer, sobre todo las primerizas, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo que siempre cuando eres primeriza, pues tienes muchas más dudas, ¿no? Que si ya vas un poco con la experiencia de haber tenido ya un parto. Pero es verdad que hay muchos miedos y yo me imagino que ahora, pues claro, si todos estamos preocupados por el tema del coronavirus, pues esa futura mamá es lógico que también le vengan muchas dudas a la cabeza y muchas preocupaciones y algún miedo que otro, ¿no? Pero por eso desde aquí lo que intentamos es todo lo contrario, tranquilizarlas, Daniel.
Claro, las primeristas es lo que tú dices, siempre han tenido muchas dudas, mucha incertidumbre y ahora pues lógicamente se ha sumado otra más. Y encima se suma el confinamiento. ¿Y qué pasa con el confinamiento? Porque tiene a un montón de gente en su casa, con mucho tiempo libre, con muy pocas cosas que hacer, y tirando de redes sociales y de internet, donde van a toparse con influencer o algún famoso o famosa que esta mañana ha decidido publicar un post o una idea que le ha surgido muy peregrina sobre el parto, uh-huh. y la gente pues se la cree, pero no hay que hacer eso. Lo que tenemos que hacer, si tenemos dudas, es consultar sitios de internet fiables o a nuestros profesionales cercanos.
Entonces, sí, porque decía que vosotros seguís ejerciendo vuestra profesión con total normalidad, me refiero ante esas dudas, qué mejor que consultarlo con tu propio médico, con tu propio ginecólogo o ginecóloga, es decir, todo eso sigue funcionando exactamente igual.
Claro, claro, las matronas de primaria siguen trabajando o en presencia física o a través de consultas telefónicas, y se les puede consultar todas las dudas. Y luego hay muchas matronas que de las que trabajan para la sanidad pública, que de forma altruista pues han puesto en marcha perfiles en redes sociales que responden las dudas de las mujeres, y uh-huh. les preguntan y entonces se responde así con un cipado pues, relativamente rápido. Realmente el miedo yo creo que no está justificado. No el miedo al coronavirus, eso sí, me refiero a.
Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
Hay mucho más riesgo ahora en el parto.
Es que tú lo has comentado, hay muchos bulos por ahí circulando de famosas y menos famosas que si han dicho que van a dar a luz en otro sitio, que si tal, que si cual. Y eso es un poco lo que hoy queríamos, ¿no? A través de este espacio de enfermería, aprovechar y mandar ese mensaje, Daniel, desde la Asociación de Matronas de la Región de Murcia, precisamente de tranquilidad y de normalidad a la hora de que tengan que dar a luz. Ahora, mañana, dentro de dos semanas, o dentro de tres, da igual.
Mira, la OMS, que todos sabemos lo que es, y la ICM, que es la Conferencia Internacional de Asociaciones de Matronas, han publicado el decálogo sobre los derechos de las mujeres, sobre si tiene que estar acompañada, respecto al parto, que todo funcione como antes, uh-huh. y eso no lo han hecho porque aquí en España en algún hospital hayan decidido alterar un poco el protocolo o que los acompañantes no estén. Es porque es una situación que se ha repetido en muchos países. Claro. Para que organismos internacionales hayan tenido que tomar esa iniciativa, es que eso no es una cosa local nuestra.
Pues tranquilidad absoluta, todo sigue funcionando bien en este aspecto y nos lo ha dicho y nos lo ha confirmado Daniel Morillas, que es Guijarro, colegiado y presidente de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí, por el trabajo que seguís desarrollando día a día. Gracias,
Muchas gracias a vosotros por permitirme tener un poco de voz.
Hasta luego, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una vez más, COPE es líder absoluto de audiencia en la región de Murcia.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Gracias a ti. Somos el referente en información y entretenimiento de nuestra región.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Más de 126.000 oyentes diarios confían y escuchan COPE para estar informados y acompañados.
Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días.
COPE Región de Murcia, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutitos nos separan de las dos de la tarde. Vamos a aprovechar también para cerrar hoy con un poquito de humor, con un poquito de alegría, que también es importante tener, Maite, ¿verdad? Buen humor, ser positivo, siempre dentro de las posibilidades que se pueda, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Efectivamente.
Lo recomiendan porque además tenemos grandes mentes pensantes en España, y eso es una fortuna, un tesoro.
Por cierto, que yo quiero aprovechar a estas horas, mandar un abrazo muy fuerte, por lo mejor hay gente que nos está oyendo ahora mismo de un hospital, Maite, o desde un servicio de urgencias, o desde una ambulancia, o desde para acá, para allá. Pues de verdad que les mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Dicho esto, Pedro González, estás ya por ahí, buenos días.
Buenos días, me sumo, Carmen, Maite, a ese abrazo a la gente que está en el hospital y sobre todo, lógicamente, un aplauso a todos los profesionales de la sanidad, fuerzas de seguridad, gente que está trabajando en supermercados, agricultores y toda la gente, lógicamente, que ahora mismo pues está trabajando en favor de los demás, porque este país todavía continúa, lógicamente, en marcha y esperemos que poco a poco, en esa desescalada, pues cada vez más gente pueda incorporarse a su puesto de trabajo y hacer que la crisis económica sea lo más leve posible.
Oye, Pedro, que hoy estarás especialmente contento, ¿no?
¿Por?
Pues porque los niños pueden salir de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Tú a qué hora vas a salir?
Yo voy a salir de 8 a 9 de la tarde, que es la hora en la que ya ha caído el sol, un poquito la temperatura, y voy a salir con mi balón y con mi patinete.
Con tu balón y tu patinete. Bueno, ten cuidado que tú eres muy gafe para esas cosas, ¿eh? Ten cuidado.
Lo del patinete, ahora que me he dado cuenta, mejor lo dejo en casa, dada mi experiencia con las caídas, así que me dedico solo al balón.
Efectivamente. Oye, Pedro, bueno, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas hoy? ¿Qué podemos ver en tele o en plataformas o qué se puede ver esta noche?
Empezando por la tele, hoy es flojita la cartelera. Recomendación sobre todo a los incondicionales del cine de acción, gente que quiera soltar adrenalina ahora que estamos encerrados durante muchos días, gente que quiera soltarla, ojo, a través de la pantalla, a través de la propia pantalla. Hay una película en la 1, El Protector, que es una película idónea para gente que no pida nada más que eso, que una cinta de acción con buenos efectos especiales, con buenas peleas. El Protector está protagonizada por un especialista en este género, Jason Statham, este hombre fortachón,
calvo.
Poco pelo, muy atractivo para las mujeres.
No, poco pelo no, no tiene pelo, Pedro.
No tiene casi pelo, bueno, sí, hubo una época en la que tiene pelo, aparte que se lo rapa al cero para hacer este tipo de películas. Es del año 2013 y, bueno, el malo es James Franco, un clásico también de estos personajes. Y es la historia de un ex policía, es muy típica la historia, se marcha a un pueblecito para olvidar su pasado con su mujer y su hija, y en el pueblo se da cuenta de que hay cosas sucias, hay mucha violencia y tráfico de drogas, y al final pues se meten con él, lógicamente, y pasa lo que pasa, que sale el animal que lleva dentro. Una película prescindible, pero insisto, para gente incondicional, que las hay, de este tipo de género, pues El Protector no está nada mal, es a las 10 de la noche. Y luego, también en la 1, nos podemos quedar, aquí sí que nos podemos quedar, porque hay una serie que ya va por su quinto capítulo que a mí me está gustando mucho. La película me encantó y la serie está muy bien. A las 12:20 se puede ver El Nombre de la Rosa, una serie que está muy bien hecha, muy bien ambientada, es muy fiel además al texto, al libro, y es una película que a mí de verdad me está gustando, una serie en este caso. La película ya me encantó, con un magnífico reparto en su momento, si os acordáis del Hombre de la Rosa, basada en una novela de Humberto Eco.
Bueno, sí, la verdad es que Sean Connery, ¿no?
Sean Connery era exactamente el que hacía de protagonista. Sí. Y bueno, se puede ver. El resto, tenemos en la 2 la reposición de Fortunata y Jacinta, una maravillosa serie.
A mí me encantó esa serie en su momento, sí.
Basada en el libro de Benito Pérez Galdós. Y bueno, en Telecinco, La Isla de los Supervivientes, para quien les guste este tipo de concursos, también lo pueden ver a las 10 de la noche.
Y poquito más. Deben de ser los únicos que no están engordando. Esos deben de ser los únicos que no están engordando.
Los únicos que no están, exactamente, Maite. Bueno, alguno habrá que no pegue un palo al agua ni vaya a pescar. Y algún kilito vaya a coger.
Sí, pero si me pones a mí a comer pescado crudo, ya te digo yo que me quedo en la línea.
Hombre, el sushi está buenísimo, bien alineado el sushi japonés, está bastante bueno. Y os quería recomendar, me anticipo un poco a mañana haremos más recomendaciones de plataformas, quien tenga Netflix puede ver una película preciosa, francesa, magnífica, que se titula La vida escolar. Es una película en donde se mezcla drama y comedia, es del año 2019, es decir, tiene un añito escaso, y habla de una mujer, Samia, es el personaje, que lo interpreta una actriz aquí desconocida, pero que en Francia es muy seguida, Zita Hanrot, que hace de consejera escolar en un colegio de los suburbios de París. Bueno, pues intenta entusiasmar a los jóvenes que están en el aula, hay muchísimos conflictos, pero hace un análisis muy muy interesante de las nuevas generaciones francesas, de los inmigrantes. Es una película muy interesante, La vida escolar, en Netflix. Yo la recomiendo porque van a pasar un buen rato los oyentes.
A lo mejor lo veo, yo por ejemplo Netflix sí lo tengo en casa.
Vida escolar, te va a gustar mucho porque sobre todo los que tienen hijos entre 14 y 17 años o 18 se van a ver a veces identificados. Está muy bien la película y ella hace una interpretación magnífica. Ella es una actriz que tarde o temprano va a dar el salto al cine europeo y mundial, ¿eh?
Bueno, ¿tú anoche qué viste, al final?
Yo anoche me metí en las descargas que tengo de clásicos y vi otra de John Ford. Yo es que a veces veo una de Ford y quiero otra de Ford. Vi Ford Apache, que es otra obra maestra.
Yo no podría vivir contigo, Pedro, qué mal. Qué mal íbamos a llevar tú y yo con la tele.
No, no, la tele no, esta la vi en el ordenador, me la descargué.
Me da igual, me da igual. Tú y yo con lo de Ford Apache lo íbamos a llevar un poco mal. Maite, ¿tú anoche viste algo en concreto? Ah, CSI. Pero lo que están reponiendo, entiendo, ¿no?
Claro, claro.
A mí me gusta mucho también CSI. Pues yo anoche no me acuerdo lo que vi, fíjate cómo estaría. No me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo ya lo
Madre mía, eso digo yo, ¿cómo estarías para no acordarte? Madre mía.
Es que yo últimamente estoy muy mal, Pedro. Esto no tengo fecha ni horario en el calendario. Bueno, hemos dicho antes, Pedro, no sé si lo has oído, que se ha muerto el príncipe gitano, que a ti sé que te encantaba.
Hombre, pobrecillo, sí. Uh-huh. De gueto.
Sí. Bueno, el de gueto ese fue fantástico, se lo he dicho a Maite, esa pronunciación del Indegueto, eso no tiene desperdicio ninguno.
Era hermano de la Terremoto.
De Dolores Vargas, de la Terremoto, sí.
Exactamente, Dolores Vargas, y su éxito mayor, él cantaba muy bien, ¿eh? Ojo,
sí.
Era el Cortijo de los Mimbrales, ese es un tema que le lanzó la fama en cuanto a la copla,
El Cortijo de los Mimbrales, ¿no? Uh-huh. Ah, vale. Bueno, pues ahí suena, mira, pero escucha. Cantaba muy bien, ¿eh? Y era muy guapo, en su juventud era muy guapo. Bueno, Pedro, que muchas gracias, como siempre, que esta noche...
Cuidaros mucho y a todos los oyentes que se cuiden y que se queden en casa.
Efectivamente, esta noche ves lo que tengas que ver y mañana nos das cuenta, como cada día, ¿de acuerdo?
Un abrazo, eso está
Un beso.
Hecho. Cuidaros
adiós,
mucho.
Adiós. Bueno, Maite, gracias también a ti, como siempre, Adolfo Barnés, muchísimas gracias. Nosotros volvemos mañana, será viernes. Y bueno, para empezar un fin de semana, Maite, diferente, pero fin de semana. Adiós.
Les daremos ideas.
Hasta luego, adiós.